invade la más temible oscuridad y la luna temerosa se asoma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos, pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión.
¿Y tú?
Ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante, pasa.
Escalofriantes noches para todos los que nos están escuchando en estos momentos a través de Radio Mexiquense, a través también de Mexiquense Televisión y de nuestras diversas plataformas en las cuales ustedes nos podrán escuchar y también oír. En este su programa, un programa muy especial porque hace que a todos se nos enchine la piel en más de una ocasión, o seguramente en muchas ocasiones en un solo programa, porque todos los historiomaníacos, todos aquellos que somos afectos a escuchar historias tenebrosas, historias que no tienen explicación alguna, nos reunimos a esta hora. Son ya las 10:03 y es la hora de la cita, la hora marcada, dirían por ahí, para ponernos todos en un sitio oscuro, en un sitio donde solamente la luz de la lámpara nos alumbre media cara. Y de ahí, lo demás será la luna la que vaya dictando el son en las que las historias del más allá se moverán. A nombre de el titular de este programa, Rubén García Castillo, a quien mandamos un enorme saludo y un abrazo donde quiera que esté disfrutando de su periodo vacacional, mi nombre es Carmen Peña y les doy la más cordial de las bienvenidas, o, si ustedes lo quieren ver así, la más tenebrosa de las bienvenidas a este su gustado programa, Historias del Más Allá, en donde no cabe lo lógico, en donde simplemente nos prestaremos a escuchar historias, historias y más historias. Y en este miércoles 10 de julio los invito a que iniciemos este programa. Adelante, pasen.
Oscura. La frase de la noche.
Deja que la luz del crepúsculo brille a través de las grietas del establo, moviéndose por los fardos a medida que el sol desciende. Deja que el grillo comience su canto, al igual que la mujer pena con su aguja y su estambre. Deja que la noche venga. Deja que el rocío se acumule en la azada sobre la hierba crecida. Deja que salgan las estrellas y la luna descubra su cuerno de plata. Deja que venga como sea y no temas. Dios no nos deja sin consuelo. Y así, deja que la noche venga. Deja que la noche venga. Howard Phillips Lovecraft.
Historias del más allá.
Thank you. dejen que la noche se haga presente después de este crepúsculo de la tarde, cuando comienza el sol a bajar y entonces la oscuridad se apodera de todos los lugares de la Tierra. Transmitiendo completamente en vivo desde Metepec, Estado de México, es que estamos aquí en las instalaciones de Radio Mexiquense. Saludamos a todos aquellos que ya se encuentran de vacaciones, a los pequeños que también nos escuchan y que ahora sí dicen: mamá, papá, por favor, dame permiso de desvelarme escuchando las historias del más allá. También aquellos que a lo mejor en una playa paradisiaca, en cualquier lugar del mundo nos estarán escuchando. Abrazo y saludo para todos ustedes. Ahora, si es que cualquiera de ustedes que nos está escuchando dicen: bueno, yo tengo una historia y quiero ser parte de esa reunión tenebrosa en donde solo la luz de la fogata alumbra las caras, pues bueno, marquen, porque para eso tenemos a su entera disposición la así llamada y un poco tenebrosa, ¿por qué no?, línea del terror. El número 01-800-590-3000, 01-800-590-3000. Si es que ustedes están cerca de nosotros, es muy fácil, porque solo deben marcar 275-5627. Y sí, lo suyo es mandarnos mensajes, imágenes, audios, no lo sé. Cualquier tipo de cosa que pueda ser digital, para eso está el WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. 722-443-1600. Y estamos ya con estas historias. Tenemos la primera llamada de la noche, aquella historia que inaugurará este programa en este miércoles macabro y tenebroso. Él es Uriel Torres y nos llama desde Zumpango, Estado de México. Uriel, bienvenido.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Uriel?
Yo también, muchas gracias.
Qué bueno, me da gusto que esta noche nos acompañes en este tétrico portal y que además seas el que dé el banderazo de inicio para las historias del más allá.
Ok, muchas gracias. Bueno, pues mira, yo tengo una historia un poquito espeluznante.
Uh-huh. Esa nos gusta.
Fue precisamente aquí en Zumpango. Uh-huh. Ya tiene aproximadamente como un año, pero yo venía manejando, entonces eso eran más o menos como las 11:30 de la noche. Uh-huh. Yo venía del distrito, venía del trabajo, pero ya venía un poco cansado.
Sí.
Entonces venía escuchando música y pues un poquito bajando la ventana del vidrio, bueno, más bien la ventana del carro. Uh-huh. Igual para no dormirme, porque ya venía un poquito cansado, pero pues mi trayecto era muy largo, entonces de repente pues sí me venía yo cabeceando. Uh-huh. Y bueno, pues ya cuando empecé a entrar aquí a Zumpango, en lo que es la laguna de Zumpango.
Sí.
Ahí ha habido muchos accidentes. Y bueno, pues muchas veces también nos hemos quedado parados y cortar camino por otros lados. Y pues el camino está un poco pesado, se siente la vibra, se siente pesado. Entonces yo venía como a 40 por hora. De hecho, ese día estaba lloviendo.
Uh-huh.
Y pues empecé a manejar más lento y las luces igual no alumbraban mucho, porque en ese tiempo era igual un solo carril de ida, uno de venida, pero sí estaba un poquito peligroso. Entonces, yo empecé a subir el vidrio porque también en ese lugar se destila un aroma muy muy extraño, así como de mucha muerte, ¿no? Porque ha habido muchos casos también en la laguna que han quedado ahí.
Uy. Uh-huh.
Entonces, pues yo lo que quiero reflejar es algo que me pasó, que es inexplicable. Tal vez a mí lo que me iba a pasar es que yo iba a salir de la carretera. Uh-huh. Yo venía en rumbo del distrito aquí a Zumpango, a las villas de la laguna.
Uh-huh.
Y en ese momento, en esta dirección, del lado del carril derecho, de repente empecé a cabecear y a cerrar mis ojos. Sí. Sentí como si me fuera, como si fuera a desmayarme. Entonces, de repente, escuché un ladrido de unos perros.
Uh-huh.
Pero fue fuerte y sentí como si también se hubieran estampado en la puerta del coche. Y eso hizo así como que despertara tantito.
Sí.
Pero cuando abrí los ojos y vi hacia el frente del lado derecho,
uh-huh,
un poco, ¿qué será? Unos 100, 200 metros adelante,
uh-huh,
se me apareció una persona, pero era toda vestida de blanco. Traía como una túnica, traía un bastón.
Sí.
Y tenía su cabello largo y blanco.
En era una momento, mujer, digamos.
No, yo lo vi, realmente lo vi.
Uh-huh.
Y era como un viejito.
Uh-huh.
Como un viejito que traía un bastón en la mano.
Uh-huh.
Y en ese momento que yo así, cuando se estampó el perro o no sé qué haya sido.
Uh-huh.
En el carro, te digo que yo levanté la cara y de repente quise ver qué era, y más adelante se veía esa persona, y vi cómo levantó así, como si estuviera haciendo su parada en la línea de la carretera.
Uh-huh.
Como si estuviera haciendo una parada.
Sí.
Y en ese momento, pues, volteé, y seguía yo manejando, y de repente volteé hacia atrás, hacia el vidrio de atrás, y ya no estaba esa persona. Entonces, eso me sorprendió bastante, porque eso me ayudó a que no me estampara y a que no me saliera de la carretera.
Uh-huh.
Fue realmente una persona la que, o no sé quién haya sido, pero se me apareció en esa carretera de la laguna.
Uh-huh.
Y gracias a esa persona que levantó su mano así con el bastón como para hacerme una parada, yo pensé que lo iba a atropellar. Y en ese momento yo ya iba de salida para la carretera.
Uh-huh.
O sea, más bien de salida de la carretera.
Sí, sí.
Ahí.
Ajá, de irte a impactar ahí a un lugar.
Sí, ajá. De hecho, de ese lado hay como un canal o como un barranco.
Uh-huh.
Entonces, yo lo que hice fue como volantear, porque uh-huh, vi muy, muy así natural a esta persona de túnica blanca.
Uh-huh.
Con el bastón, con barba y con cabello largo, y cómo movía así con el bastón la mano. Y fue sorprendente, porque pues yo tuve que volantear tantito para no salirme de la carretera.
Sí.
Y seguí mi carril. Cuando de repente volteé así manejando, volteé para atrás, ya no había nadie.
Mm.
Ya no había nadie y solo me seguí.
Uh-huh.
Cuando llegué a su casa.
Gracias.
Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me pasó esto, ya me venía durmiendo, ya ves que ahí se siente muy pesado ese camino, ese trayecto, y me pasó esto. que apareció una persona con túnica blanca, con barba, con cabello largo y un bastón. Justo cuando yo estaba cerrando mis ojos, como para cerrar los ojos de sueño y salirme de la carretera, en ese momento se escuchó como que alguien se estampó en el carro, levanté la vista y hacia enfrente, del lado derecho, estaba la persona moviendo la mano con el bastón, como si me estuviera haciendo la parada, como si no, no te vayas a salir de aquí o párate. En ese momento yo volanteé, seguí de filo y cuando regresé la mirada,
no había nada.
Ya no estaba.
De eso la que te que... salvaste, Uriel.
Sí. ¿No? La verdad es que fue algo muy, muy sorprendente. Y que, bueno, jamás se me ha vuelto a aparecer esa persona. Yo casi siempre transito por este lugar. Y se sigue sintiendo ese ambiente como tenebroso, ¿no? Cuando pasas en la noche por ahí. Y se siente ese aroma también de muchas personas. Muchas personas que han quedado en la laguna, ahogadas y accidentes de choques y demás.
Sí.
Y pues eso también hace como que cuando vayas manejando, te canses y se te cierren los ojos de sueño o no sé. Pero realmente, gracias a esa imagen, estoy aquí y me salvé.
Mira, ahora sí que fue una aparición, podríamos hasta llamarlo un milagro, porque no fue algo que simplemente te espantara. Es más, hay quien va muy bien manejando en la carretera. Seguramente muchos que nos están escuchando han tenido ese tipo de historias, que van muy bien. En tu caso, tú nos decías, realmente ibas cansado. Sí, hasta ibas de esas veces que buscas de qué manera despertarte para que no te vaya a ganar el sueño, que obviamente dices, Dios, si me duermo, qué tragedia puedo causar, ¿no?
Exactamente.
Tú intentabas despertarte de cualquier manera, pero dices, yo creo que en ese momento, no sé, di un pestañazo. Y un perro primero, es decir, tú sientes que se impacta un perro, o es muy fuerte ese sonido que te despierta inmediatamente y después ves a esta persona más adelante que igual te dice, pues échale, despiértate, y tú pasas de esta persona y no hay nadie. Resulta que no hubo nadie en la carretera. Y que al contrario de muchos que los espantan y que dan el volantazo y que ocurre un choque debido a lo que vieron, exacto, en tu caso fue al contrario. Esta aparición te ayudó para que te despertaras y evitaras, quién sabe qué cosa terrible hubiese pasado.
Ya no hubiera yo llegado a mi destino. Realmente, exacto, ahí me hubieran encontrado con el carro tal vez destrozado o ahí en el barranco o Dios, no sé, pero... fue algo sorprendente que... la verdad es que siempre... Yo nunca he creído en cosas así. Pero desde ese momento, o sea, me quedé impactado. O sea, realmente yo volteé y dije... ¿El señor que estaba ahí? O sea, yo seguía manejando y hablé solo, ¿no? Yo dije, ¿y el señor que estaba ahí? Volteé y como era de noche, realmente... pues solo se ven árboles, puros árboles.
¿Sí?
Puros árboles. Entonces, cuando volteó, ya no estaba esta persona. O sea, fue en cuestión de así de segundos que levantó su bastón, como diciendo, ¡ey, para! O ayúdame, súbeme, un ray. Y cuando de repente lo veo, pues ese movimiento que hizo, me hizo volver a dar el volantazo hacia mi línea del carril. Cuando pasé junto a él, así como para rebasar, volteé la cara hacia la derecha, no había nadie. Volteé otra vez para atrás, por completo la cabeza hasta atrás, hacia el vidrio del medallón, y no había nada. Entonces, o sea, yo me quedé, wow.
Claro, claro.
Solo fue un milagro, no sé qué haya pasado.
¿Cuánto tiempo tiene de esto, Uriel?
Más o menos tiene como un año. Uh-huh. Como un año que me pasó. Uh-huh. Y no, o sea, nunca más me ha vuelto a pasar algo así. Sí, bueno. También una vez íbamos mi esposa y yo.
Sí.
Y también de la nada, así sobre esa misma carretera de aquí de la laguna de Zumpango, de la nada nos salió un perro, o sea, fue otro perro, pero ese, mi esposa traía el cristal cerrado. Uh-huh. Y se escuchó el ladrido así como si se le fuera a aventar a la ventana del copiloto. Uh-huh. O sea, así de la nada agarró el... Ladró así como un pitbull, como si fuera un Rottweiler, un perro grande.
Uh-huh, sí.
Como fuerte. Rabioso, ¿no?
Uy.
Y ella gritó, uh-huh. O sea, realmente gritó, y yo también moví el volante del mismo susto, pensamos que se nos había aventado, ¿no? Pero traíamos el cristal arriba. Y volteamos los dos, yo seguía manejando, y ella me dijo, ¿escuchaste? Le dije, sí. Yo, de hecho, yo pensé que ya estaba dentro del carro el perro. Mm. O sea, del mismo impacto así que se escuchó. Y ella hizo, luego gritó.
Sí.
Entonces, o sea, son algunas cosas que nos han pasado en esta carretera. Uh-huh. Que realmente sí está impactante.
Algo raro, ¿no? Decías, tú ibas de la Ciudad de México a Zumpango.
Así es.
Pues de verdad que, Uriel, me da mucho gusto escuchar este tipo de historias donde algo bueno ocurre. Después de todo lo que tremendo que pudo haber sucedido. Y bueno, te lo digo yo, una persona que justamente hace un mes, un poquito más del mes, sufrió también un accidente automovilístico bastante fuerte, pero que al final, después de que el impacto, la volcadura termina y te ajá. ves prácticamente bien a comparación de la magnitud del choque, de la volcadura, pues sí. dices de verdad que algo, alguien me ayudó, porque ¿cuántos hemos escuchado, desgraciadamente, que por un pequeño golpecito que ellos dieron o que les dieron, hasta llegan a perder la vida?
Exactamente.
Y yo creo que, mi querido Uriel, hay que sentirnos dichosos, hay que sentirnos, dirían por ahí, protegidos, acompañados, y no porque las otras personas no lo estén, sino que por algo siempre tenemos esta oportunidad, y creo que siempre nos sirve de mucho estas lecciones, ¿no? Que a lo mejor tú dices, mira, yo ya no me arriesgo, no manejo cansado, etcétera, tomas ya precauciones porque viste lo que ese día pudo haber pasado, y gracias a esto, a esta alerta que te llegó del más allá, pues fue sí. que tú saliste ileso, y eso me da mucho gusto, Uriel, tu historia.
Gracias, sí, la verdad es que sí fue un milagro, como dices, algo que tal vez estamos protegidos o cuidados por un ángel.
Uh-huh.
Aquí a lo mejor algo que no fue como espeluznante, ¿no? Pero fue como un milagro lo que pasó, pero también, o sea, no sé, los que estén escuchando,
sí.
ojalá y alguno pudiera relatar algo similar, o si le ha pasado algo, si esta imagen se les ha parecido, me gustaría también alguna vez escucharlo nuevamente, porque yo sí quedé muy sorprendido. Yo, como le digo a mi esposa, yo no creo en nada de eso, de que se aparezca que un fantasma o, uh-huh. o que el diablo o X o Y, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí fue algo muy impactante para mí.
Uh-huh.
O sea, fue algo como de película. Lo que estoy platicando es como si fuera de película, porque realmente así fue. O sea,
¿cómo voltear? No creer después de que te sucede, ¿no?
Exactamente, sí. voltear y ver que ya no hay nadie, pero que tú lo viste y que uh-huh. te hizo una señal uh-huh. y que se acercó así como diciendo, aquí estoy para que de aquí, o sea, de esta distancia donde yo estoy,
uh-huh.
tú no pases vuelvas a enderezar el volante uh-huh. y te sigas derecho.
Así.
O sea, en ese momento fue algo así, dije, yo me hubiera salido de la carretera, literal me hubiera salido así sí. a lo arranco, o a estamparme a unos árboles, porque no sé si era un hueco entre la carretera y me iba al barranco uh-huh. o había árboles uh-huh. pero cuando yo volteé no había nadie.
Sí, sí, sí.
Y a la imagen así de la persona la vi muy clarita, un señor de vestido de blanco, como con una túnica blanca, el bastón en la mano, cabello largo y barba, pero todo de blanco. Y en ese momento, cuando levantó la mano con el bastón, movía hacia arriba y hacia abajo el bastón, como diciendo,
muévete, ¿no?
Súbeme o dame un ray, ¿no? Uh-huh. O abusado, así hay una señal.
Sí.
Entonces enderecé el volante, volteó y ya no había nadie. Entonces eso sí se me quedó muy grabado. Y cada que paso, o sea, trato de recordar exactamente el punto uh-huh. donde yo lo vi, ¿no?
Sí.
Y me sigo, pero no hay nada. O sea, todo es campo, terreno, carretera. Del lado izquierdo está la laguna.
Uh-huh.
Y ahora, pues ya ampliaron la carretera, ya se ve diferente porque, como te digo, sí ha habido bastantes accidentes. Cuando empezaban a hacer la carretera, la ampliación
uh-huh.
en sentido como si fueras hacia el distrito, hay unos postes,
sí.
bueno, había unos postes, y ahí en esos postes se estampó una camioneta hace como un año, y no recuerdo bien cuántas personas venían en esa camioneta, pero fallecieron todos.
Ay, mira, Brian,
fallecieron. Y digo, ya no pudieron llegar a su destino.
Exacto.
Ni nada, pero gracias a todas esas personas que han fallecido en esa carretera, ahora ya ampliaron, ya no se siente ese, como ese ambiente pesado, porque cuando ya pasas por la carretera ya hay dos carriles de ida y dos carriles de venida, cuando antes había un carril de ida y uno de venida.
Bien, Uriel. Entonces, vamos a ir a un corte de estación, regresamos solo para concluir historia. Gracias por estar con nosotros esta noche, no te vayas de la vía telefónica, y a todos ustedes, no se vayan, no se muevan, porque Historias del Más Allá se pone cada vez más tenebroso.
Saludos. Y que tengan una excelente noche. Tenebrosas noches. Historias del Más Allá. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Manifiéstate con nosotros a través de la línea del terror 01800-593-000 y 275-5627. Llámanos y cuenta tu historia del más allá.
¿Eh? En estos momentos, 10:33 y regresamos a su programa Historias del Más Allá. Gracias a los que continúan con nosotros también a través de la aplicación Claro Música, a donde les mandamos un enorme saludo, Claro Música México y Claro Música Estados Unidos. Los invitamos a descargar esta aplicación para que desde cualquier parte del mundo también nos escuchen completamente en vivo de 10 a 12 de la noche. Antes de irnos al corte, hablábamos con Uriel Torres, su historia bastante buena, agradable. Él iba por la carretera de la Ciudad de México a Zumpango, 11:30 de la noche, hace un año más o menos, cuando al ir muy cansado, siente que se duerme un poco, escucha un perro, después ve a una persona vestida de blanco que al parecer era un hombre, y esto le ayuda a evitar un accidente o que él saliera de la carretera, cualquier cosa de estas. Uriel, y nos dio mucho gusto que esta noche estuvieras con nosotros en Historias del Más Allá.
Al contrario, pues muchas gracias también por contactarme, y pues yo creo que esto fue algo padre. Uh-huh. Hacerlo comentado fue algo padre.
Sí, muchas gracias también para nosotros, ¿eh? Fue un placer escucharte y de verdad que te mandamos un abrazo muy grande y ánimo para adelante, que esto sigue, ¿verdad?
Claro que sí.
Muchas gracias, sí. Uriel.
Igualmente, muchas gracias, que pasen bonita noche.
Igualmente, un abrazo.
Escuchas Historias del Más Allá.
Esa noche salí a tomar con mis amigos a la famosa Plaza del Mariachi, allá en la ciudad tapatía. Entre las risas y el canto, el alcohol hacía muy poco efecto sobre nosotros. Sin embargo, la velada duró hasta las 5 de la mañana. El mesero de la cantina donde estábamos nos dijo que debíamos salir porque ya tenía que cerrar. Mis compañeros y yo, molestos, nos salimos del lugar. Inexplicablemente, el señor que pocos segundos antes vimos limpiar las mesas en el bar, ahora se encontraba afuera, mirándonos fijamente. Al ver que pasábamos de largo frente a él, nos dijo en voz baja:
tengan mucho cuidado porque el mariachi solitario ronda por aquí a estas horas. Si ustedes llegan a escuchar el eco de una guitarra, tapen sus oídos. Y si él se aparece frente a ustedes, no lo vean a los ojos.
Sin prestar atención a las palabras de este mesero misterioso, seguimos caminando normalmente por esta plaza solitaria del mariachi. En ese momento, vimos a un hombre muy alto, con un zarape negro y un traje de mariachi, con botas que hacían mucho ruido debido a las espuelas que traía y una guitarra de madera oscura en sus brazos. Sin pensarlo, nos acercamos a él mientras tocaba lentamente las cuerdas de su guitarra. Recuerdo que uno de mis amigos le exigió a ese mariachi que le respondiera. E incluso intentó quitarle su guitarra. Fue en ese momento, justo en ese momento, cuando el misterioso hombre levantó su cara y miró a mi amigo fijamente. Unos segundos después, mi compañero cayó muerto. Enseguida el mariachi los miró a todos los demás. Yo, recordando las palabras del señor del bar, evité mirarlo a los ojos. Corrí desesperadamente. Desde ahí comprendí que nunca debes molestar a un alma en pena.
Historias del Más Allá.
Bueno, muy bueno este relato de El Mariachi Solitario. Y el mensaje final: nunca debes molestar a un alma en pena, ni siquiera como juego, ¿eh? Ahí se las dejamos de lección para que ustedes la piensen dos veces. Vamos a ir con otra historia más que ya tenemos en la línea telefónica, no sin antes saluditos a aquellos que nos siguen en las redes sociales Fe Historia Maníacos, que como cada noche se manifiestan con nosotros. Y ahora andamos muy internacionales. Nana Rangel nos saluda desde California del Sur, Roberto Jauché de Toronto, Canadá, Alonso Nájera de Argentina, un abrazo. Juan Carlos Piraquive de Colombia, qué gusto. Arles, por acá, mi productor me recuerda de Arles Ventosi, nos estás escuchando. Mi querida Arles, un abracito, ¿eh? Escritora buenísima de historias... ahí como medio góticas. Buenísimo. Delizán de Perú. También saluditos para Joel Oro e Isa Salinas. Y por WhatsApp nos dicen: está muy padre tu programa. Mándales un saludo a los niños, ¿eh? Dios santo, niños. Como uno que yo veo por acá, acá en la cabina, no sé si es aparición o qué, pero veo a un pequeñito que asoma la cabeza. Ahí dice, un saludo a los niños Alejandro, Leslie, Irene y Mateo de San Antonio, la isla, que te escuchan a diario. Muchas gracias. Y es que estamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, pues hay que darles el chancecito de ahora sí. No tenemos que dormir tan temprano. Vámonos con Alejandra Hernández. Ella es de Melchor Ocampo y está con nosotros. Ale, buenas noches.
Buenas noches, Carmelita.
¿Cómo estás, Ale?
Bien.
Qué gusto, qué gusto. Oye, ¿tú ya habías estado con nosotros anteriormente?
Sí.
Con razón, yo decía esa voz. Me suena, me suena.
Sí, es lo que pasa que no te he de contar las historias.
Las habías dejado ahí como inconclusas, Ale.
Ajá.
Bien, pues ya llegó la hora, el momento exacto para terminarlas. ¿Cuál será la que retomarás?
Cuando estaba viviendo allá en el distrito, uh-huh, tenía poquito mi mamá que falleció.
Sí.
Y estaba yo en la sala viendo la tele con unos primos. Uh-huh. Y yo vi que pasó una señora de blanco, uh-huh, con pelo negro.
Sí.
Y yo dije, y me asomé y no había nadie. Y le digo a mi primo, ¿no viste esa? Dice, no, la si yo no vi. Le digo, pero yo sí.
Uh-huh.
Y la segunda, cuando estaba ya en el estado viviendo.
Sí.
Mi hijo tenía como 2 años y me dice, mamá, yo estoy viendo a mi abuelita. Le digo, ¿qué te dice? Le dice que me cuides y que te quiere mucho. Y me iba yo a sentar y me dice, no, no te sientes porque vas a apachurrar a mi abuelita.
Uy.
Y le digo, dile a tu abuelita que te cuide mucho y que la quiero mucho. Uh-huh. Y me dice, mamá, pero ella te está oyendo.
Sí.
Y ay, Dios mío, pues, ¿de ahora qué?
Es decir, tu niño veía a tu mamá.
Ajá.
Y cuando tú viste esta, decías, viste una señora de blanco con cabello negro, ¿piensas que era, no lo sé, el espíritu, algo de tu mamá?
Pues a lo mejor yo me imaginé que sí.
¿Así era ella? ¿Así vestía? ¿Así tenía el cabello?
No, lo tenía medio quebradito. Y se me hizo raro ver a esa persona así.
Uh-huh. Que más o menos parecía, ¿no? Le daba más, un aire.
Sí.
Ya. Mira, mi querida Alejandra, oye, pero esto que cuando tu niño te dice, no te vayas a sentar porque la vas a apachurrar, te vas a sentar en ella.
Uh-huh.
Pero pues no había nadie en el sillón, tú no veías a nadie.
No.
¿Hace cuánto que falleció tu mamá, Alejandra?
Ya tiene 19 años.
19 años ya. Me imagino que tu hijo ya está grande.
Ya.
¿Ya nunca más volvió a ver a tu mamá?
No, ya no.
Solo en esa ocasión.
Nada más en esta ocasión. Yo sí la soñé cuando estaba en los Rosarios.
Uh-huh.
Y me dice, o sea, su palabra de ella, de para el centro, me dice, Párate, pinche cabrona, la sé, porque ya se me apagaron las veladoras. Sí. Y desperté y sí estaban todas las veladoras apagadas.
Ajá. Ya. Oye, Alejandra, está... Mira, de verdad que esto que has vivido con pues después de la muerte de tu mamá ha sido intenso, ¿verdad? Tenías una buena relación con ella.
Sí.
Últimamente has tenido algún tipo de igual volverla a ver, sueño, aparición, algo así.
No, sí le he soñado, pero ya más tranquila y todo.
Ya, qué bueno, ¿no? Me imagino que eso podría ser un mensaje de que ella ya está en paz. Sí. Está descansando ya en un lugar. Y qué bueno que después de tantos años tú tengas esa corazonada, ese sueño, esa visión de que ella ya está bien.
Uh-huh.
Qué bueno, me da mucho gusto, mi querida Alejandra. ¿Tienes alguna otra historia más?
No, ya no, Carmelita.
Bien, es con eso concluimos aquella historia que nos contabas acerca de tu mamá y de verdad muchas gracias por compartirnosla y terminarla hoy.
Sí.
Muchas gracias, Alejandra.
Que tengas bonita noche.
Sí, igualmente.
Y te cuidas mucho.
Tú también, ¿eh? Cuídate mucho.
Bye.
Que estés muy bien, Alejandra.
Historias del más allá.
Ahí escuchamos más y más historias, y si es que ustedes tienen una de estas, un relato del más allá, pues no lo duden más, marquen desde su teléfono 01-800-590-3000, 01-800-590-3000, es la tenebrosa y oscura línea del terror, o envíenos también su número telefónico al WhatsApp del terror. 722-443-1600. 722-443-1600. Y vamos con otra historia más. Él es Omar Álvarez. Omar Álvarez de Toluca. Y ya está con nosotros en la vía telefónica. Omar, bienvenido. Pasa.
Gracias, buenas noches, Carmelita.
¿Cómo estás, Omar?
Bien, aquí con un poco de frío y un poco de lluvia.
Oye, sí, ¿verdad? Tremendo, tremendo aguacero que se vino en Toluca.
Sí.
A eso de, ¿qué serían? Como 8:30.
Fácil, por ahí, es por esas horas.
De verdad, pero muy, muy intenso. Digo, acá en Metepec también llovió, pero en Toluca parecía que se estaba cayendo el cielo a esa hora.
Sí.
Así es que mucho cuidado aquellos que van en estos momentos manejando, porque todavía la cosa está peligrosona con tanta agua. Tomen sus precauciones, por favor. ¿Tú ya estás en casita, Omar?
Ya estamos aquí descansando, gracias.
Bien. ¿Trabajaste hoy?
Así es.
¿A qué te dedicas, Omar?
A la construcción.
Eso. ¿Tuviste un día pesado hoy?
Pues lo pesado es el trabajo.
Ajá. Uh-huh.
Pero sí, ya de ahí en fuera, pues sí, estuvo tranquilo el día.
¿A qué hora termina tu jornada laboral?
A las 6:00 p.m.
Ay, mira qué rico, ¿no?
Sí.
¿Mañana a qué hora comienza?
A las 7:00 a.m. tempranito.
Oye, y te desvelas escuchando las historias.
Sí, un poco, pues, para... Ahora sí, entrar un poco en suspenso.
Eso, muy bien, Omar, tú eres de los nuestros, pues bienvenido a tu programa. ¿Tú a través de qué medio nos escuchas? Cuéntame.
A través de la radio.
Radio 91.7 aquí en Toluca.
Así es.
Muy bien, qué gusto que estés ahora no solo de radio escucha, sino contándonos tu historia al aire. Y a ver, dinos, deleítanos, ¿qué te pasó, Omar?
Pues esto me pasó a mí y ya un maestro de la construcción en donde yo trabajaba.
Uh-huh.
Fue un señor a buscarnos a la casa, aquí a su humilde casa.
Gracias.
A ofrecernos trabajo.
Uh-huh.
fuimos a la casa a ver una casa porque se necesitaban hacerle detalles, aplanados, pintar, acomodar escaleras. Pero al llegar a esa casa, era una casa totalmente abandonada, se veía fea por fuera. Por así que ya tenía fácil unos años ahí arrumbada.
Le hacía falta mucho mantenimiento.
Así es. Ya. Lo más curioso fue que cuando yo entré, se sintió una especie de frío, como un escalofrío, como un miedo estando adentro, como estando intranquilo, como que no se podía trabajar a gusto. Pues llegó el señor, el que nos contrató, nos dijo lo que íbamos a hacer y lo empezamos a trabajar. Lo más curioso fue que el señor no nos quiso saludar, no nos dio la mano ni nada. Entonces se fue, porque ni siquiera se quedó en la finca con nosotros a ver lo que se iba a hacer a la casa. Nos quedamos trabajando, llegó la hora de salida y nos fuimos ahora sí para asumir de casa.
Gracias.
Al día siguiente el señor, seguimos yendo a trabajar, al día siguiente el señor regresó supuestamente para pagarnos lo que ya habíamos hecho. Lo más curioso fue que no tenía dinero, entonces nos dijo, yo voy a su casa a pagarle. Para esto, pues ya como nos habían varias personas ya quedado mal, se me ocurrió irlo siguiendo. Sorpresa que me llevo.
¿Qué pasó?
La persona, al ir caminando, haga de cuenta que yo, en cuanto él dio la vuelta y yo di la vuelta atrás de él unos 2 minutos, esta persona ya ahí llevaba adelantado fácil una cuadra. Entonces, yo vi a esta persona meterse hacia un local. Pensé que era el local donde iba a pedir dinero para pagar el trabajo. Sale esta persona, se mete al panteón, me meto al panteón atrás de él en 2-3 minutos que lo alcancé, y esta persona ya no se encontraba. Ya era así totalmente desvanecido. Lo que yo agarro es buscar al panteonero y preguntarle que si no había visto a esta persona. Le digo, acaba de entrar una persona, un señor grande, fácil, unos 40, 45 años, meterse al panteón. Lo que pasa es que vengo con él. Me dice, no, dice, no ha entrado nadie, dice, está el panteón solo, dice, eres el único que acaba de entrar. Luego, hace un momento acaba de entrar, dice, no, no vi nada. Pues, en ese momento que me dijo, sentí un miedo, un escalofrío, y pues sí, me fui pensando en lo que había pasado, lo que había visto. Llegué con el patrón, le platiqué, me dijo, no, dice, lo que pasa es que a lo mejor por ahí se ha de haber metido, a lo mejor se metió a los baños de volada y ya no lo viste, dice, pero no pienses eso. Lo más curioso fue que fuimos a buscarlo, a su casa, ahí donde habíamos remodelado. Fuimos a ese mismo día en la noche, ya eran de esos de 7:30, 8 de la noche, fuimos a tocar, nadie salía. Y salió una señora que vive al lado, pues nos dice, ¿a quién buscan? Estamos buscando al señor, le dimos su nombre y se sorprendió la señora. Y lo que nos dijo fue que ese señor, el dueño de la casa, ya tenía 3 años que había fallecido. Entonces, pues, no le creímos al momento, pensamos que nos estaban jugando una broma de mal gusto, a lo mejor para no pagar, no sé qué cosa. Pero ya cuando llegamos, ya cuando nos metimos a la casa otra vez a revisar el aplanado y todo lo que hicimos, que debía de estar fresco, pues estaba totalmente seco, como si ya hubieran pasado unos 15 días. Entonces, sí me sorprendió. El patrón me dijo, dice, yo cuando saludé a esta persona la primera vez, lo sentí frío, frío de la mano. Incluso cuando lo saludó, me dijo que sintió un frío intenso, como un miedo.
Sí.
No le tomó importancia. Entonces, pues, eso fue lo que nos había pasado a mí y a mi patrón.
Dios. En sí, al que le iban a trabajar era muerto.
Exactamente, porque la señora que nos dijo, nos comentó que ese señor antes de fallecer, quería tener su casa bien terminada. Que ese era su sueño, ese señor antes de fallecer, tener su casa bien hecha, para tenerse contento. Pero si la casa quedó ahora así en mano a media,
sí.
Nos hizo pensar que vino del más, ahora sí, del más allá, para hacer realidad ahora sí su sueño de terminar su casa.
Ajá. aquello que tanto deseó en vida, ¿verdad?
Exacto.
Pero lo raro es que pudo tener contacto con ustedes, lo lleva a su casa, dice, miren, aquí hay que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, tú decías, el señor ni siquiera lo saludó.
No.
Pero no. Después, ya que tú lo sigues y dices como que hay personas que no nos pagan, entonces mejor lo sigo para que saber qué onda, lo ves meterse al panteón. ¿Esto como a qué hora, Omar?
Eran entre 5:30 y 5:45 cuando yo vi que él se metió al panteón.
No era tan noche.
No, todavía se había, antes de cerrar el panteón, o sea, donde nosotros fuimos de trabajar a las 6, el señor dijo que iba a ir a un local con un amigo a conseguir dinero para pagarnos. Entonces el patrón se quedó cerrando la casa, él fue adelante para seguir al señor para que no nos quisiera ahora sí no pagar.
Sí.
La sorpresa se mete al panteón, me adelanto, no lo veo porque el panteón tiene dos salidas, pero la curiosidad que la otra puerta estaba cerrada con candado, o sea, no había manera de salirse, pues la puerta que entró. Entonces, pues, en cuanto yo me meto atrás de él, ya no había nadie, el panteonero me dice que no vio nadie entrar, que fui yo el único que había entrado. Pues sí, me sorprendí, me espanté un poco porque, pues, me puse a pensar, o sea, tuve contacto ahora sí con una persona ya fallecida.
Sí, de verdad, y contacto directo.
Así es, o sea, porque incluso al ver al señor, vi una presencia, ahora sí, algo aterradora, porque al verlo se sentían como unos nervios en el cuerpo, como un miedo, pero ligero.
Sí, claro.
Yo dije, a lo mejor es normal, pues como era temprano, dije, ha de ser el frío, no sé, pero sí se sentía un miedo intenso.
Sí, esa corazonada, ¿no?, que te da, que dices, esto está extraño, pero bueno, para ti era trabajo.
Exacto, era trabajo, pero pues lo que no nos imaginamos que le habíamos trabajado a una persona ya fallecida.
Ay. Y luego, ¿en algún momento regresó, les pagó o ya jamás volvió a aparecer?
Ya jamás volvimos a saber de eso.
Y por ustedes mejor, ¿no?
Pues exactamente, o sea, eso fue lo que más dijo el patrón. Dice, si ya no viene, pues que ya no venga, porque el patrón y sabía esas cosas, y me da miedo. Pero pues, yo sí lo tomé, me sorprendí, porque pues sí, a mí sí me interesa saber acerca de todo eso, historias, porque es cosa que llega a pasar en la vida real, y sucede.
Como lo que te sucedió, Omar. Sí. Y además no solo a ti, que a lo mejor si lo hubieras vivido tú solo podrías decir, bueno, a lo mejor, no sé, fue un sueño, algo, pero fue con tu patrón, dices tú.
Aquí fue con mi patrón, y como él no creía en esas cosas, pues desde ahí, desde que nos pasó eso, empezó a creer en lo, ahora es que en lo demás del más allá.
Del más allá. ¿Cuánto tiempo tiene que pasó esto?
Hace 3 años pasó esto.
Ay, Omar. ¿Esto aquí en Toluca?
Así es.
¿En qué parte de Toluca?
De aquí, de cerca de Lerma.
Cerca de Lerma. Ahí es la casa donde fueron a ustedes, de este
así
señor.
Es. Ahí fuimos a trabajar, pero esa casa ya tenía años abandonada. Años, y pues fuimos a remodelarla. Nunca pensé que yo iba a ir a trabajar ahí. Y pues la sorpresa que nos llevamos.
Mira, sorpresas que tiene la vida. Afortunadamente ya nunca apareció este señor. Bueno, no les pagó, eso sí es lo malo de la historia, pero que al final, como dice tu, decía tu patrón, ¿no? Mira, mejor, porque ese dinero, ¿qué vaya a hacer o qué, no? ¿Mejor así?
Exactamente, eso fue lo que dijo el patrón, que ya mejor lo dejáramos con la paz, porque incluso yo le dije, hay que ir al panteón a... Era así, a mí se me ocurrió ir a buscar su nombre, tumba, para saber también exactamente qué fecha había fallecido ese señor.
¿Y lo encontraste?
No, jamás lo encontramos. Jamás encontramos la tumba. Y el patrón me dijo, decía, ya mejor déjalo por la paz, déjalo ahora sí descansar a gusto. El señor ya vino, cumplió lo que tenía que cumplir. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, dice, déjalo por la paz. Después... Ahora sí que no me quedé a gusto, pero pues tuve que ahora sí decidirme a dejarlo tranquilo. Sí, porque yo quería investigar exactamente quién era
cuando te pasa esto quieres saber más, ¿no?
Exacto.
Omar, vamos a ir a un corte de estación, no te vayas de la línea telefónica, por favor. Y todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos, yo les recomendaría quedarse en su lugar, porque probablemente un ruido los puede espantar. Esto es Historias del Más Allá.
El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
Radio Mexiquense.
¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá.
Escríbenos y cuenta tus historias del más allá. En Facebook nos encuentras como R Mexiquense. Historias del Más Allá.
De la noche en punto en estos momentos y poco a poco este programa se va consumiendo. Así es que yo los invito a que se comuniquen con nosotros para que su historia salga en el programa Historias del Más Allá. El número 01-800-593-000-275-5627 o el WhatsApp del terror, si es que a través de este nos quieren enviar sus saludos o también sus grabaciones con historias que hayan vivido. El número 722-443-1600. Saludos a Tacubayo, dice, saludos a Carmelita, a Vivi que anda de vacaciones y Rubén, saludos a todo el equipo. Mi querido Tacubayo, gracias, un abrazo, ya sabes que siempre acá recibimos tus saludos con muchísimo gusto, ¿eh? Y antes de irnos al corte de estación, hablábamos con Omar Álvarez de Toluca. Él se dedica a la construcción y precisamente en su trabajo es en donde le ocurre esto. Básicamente, trabajarle a un muerto. Alguien que ya había fallecido muchos años atrás y que él se queda... Tú te quedas, mi querido Omar, con este inquietud de decir, ¿qué onda con esto? Porque lo viviste, tuviste a esta persona enfrente de ti. Obviamente eso, el hombre es curioso, vamos, el hombre como género, el ser humano es curioso, y entonces dices, voy a ir a investigar qué es lo que pasó. ¿En algún momento descubriste algo más, Omar?
Pues lo único que descubrí fue que cuando entramos en la casa, todo lo que estaba fresco ya estaba totalmente seco. Seco, las pinturas ya estaban secas, ya como si hubieran pasado ya bastante tiempo. Las nuevas que habíamos metido ya estaban totalmente secas. Y pues nada más la intranquilidad que se sentía ahí en esa, al estar dentro de esa casa. Se sentía ahora sí la intranquilidad como si alguien estuviera ahí con nosotros, nos estuviera viendo, observándonos más que nada.
Raro, raro esto que sucedió, así calificaría yo esta historia que nos comentas, pero ¿de qué pasan? Pasan estas cosas, Omar.
Sí, suelen pasar así, aunque trabajemos en la construcción, pues hay veces que luego hasta observando encontramos huesos, y pues probable lo que ya se ha llegado a ver en las pinzas.
Tremendo. Oye, Omar, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. ¿Tienes saluditos para mandar a tu gente?
Pues mando saludos allá a México a mi mamá y a todos mis primos que les gusta tu programa y ahorita se están escuchando.
¡Ey, gracias! ¿Cómo se llama tu mamá?
Ramona.
Ramona. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Omar, y que tengas dulces, pero muy dulces pesadillas.
Gracias.
Hola, mi nombre es Gregorio Díaz Valencia. Les quiero contar una historia que le pasó a dos de mis hermanos. Ellos se peleaban casi todos los días, Pero en una ocasión mi papá los mandó a trabajar a un cultivo de plátanos que estaba rumbo a la sierra, y ellos, en lugar de trabajar, se empezaron a pelear. Estaban en pleno pleito cuando a lo lejos vieron que venía una viejita que se agachó y se sacó un zapato y empezó a hacer lo que le dicen el pitido de la paloma. Pero ellos se seguían peleando y la viejita se acercaba más y más. Ya estando como a 10 metros otra vez, se vuelve a sacar el zapato y vuelve a pitar, y repitió esas acciones, pero ahora enfrente de ellos, por lo que voltearon a verla, pero nunca le vieron la cara, porque iba vestida de pies a cabeza. Mi hermano Gabriel se asustó mucho y corrió a una cueva que ahí había para ponerse a rezar. Pero mi hermano Fernando no le tuvo miedo y empezó a tirarle piedras a la viejita cuando estaba como a un metro de distancia. Pero nunca le pegó, al contrario. Ella pasó como si nada por el camino, que estaba muy polvoso. Poco después mis hermanos fueron a ver si había pisadas de la viejita, pero no encontraron ni rastro de aquella mujer. Nunca supieron quién o qué era, pues de repente se les desapareció. Y mi mamá les dijo que era el diablo en forma de viejita, porque ellos se la pasaban peleando. Esta es una de tantas historias que me ha sucedido. Saludos y tenebrosas pesadillas.
Historias del más allá.
Ándale con estas historias que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales, es decir, a través de WhatsApp o Messenger, porque tenemos también esta otra plataforma donde ustedes se pueden hacer contacto con nosotros y enviarnos sus historias. En la página Historias del Más Allá, esta que tenga mayor número de seguidores, si ustedes activan seguir la campanita de notificaciones, cada vez que estemos transmitiendo en vivo les llegará una notificación a su celular y ustedes podrán en ese momento escuchar nuestra transmisión. Ahora, a través de este lugar también nos pueden enviar mensajes privados. En ellos nos pueden dejar su número telefónico, si es que viven fuera de México, no lo sé, y quieren que nos comuniquemos con ustedes, lo podemos hacer, solo déjenos su número telefónico, la ciudad, y nosotros muy rápido nos comunicamos con ustedes. También hay quien nos deja sus historias, dicen, mira, yo no soy buena para hablar, no me gusta o simplemente no puedo, es la hora en que estoy trabajando y nunca podría contarles mi historia. Bueno, nos la dejan escrita y nosotros acá nos encargamos de darle voz a esa historia. Así es que hagan contacto con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter. Estamos como @delmasallá_, una servidora @carmenelipep, donde también pueden hacer contacto conmigo, mandarme sus historias, mandarme sus saludos, no lo sé, decirme en qué lugar nos están escuchando. En Facebook, que por ahí nos han preguntado, me encuentran como Carmen Peña. Ahí está la página y ustedes podrán seguirla. Muchas gracias. Y tenemos otra historia más. No sin antes mandarle saluditos a Ulises Escalante, Mario Ramírez de California, Leticia Auriazul, Beatriz Rocío de Iztapalapa, Rubén Salas, el buen Ru, también Francisco Méndez de Teotihuacán, Carlos Figueroa de Veracruz, Sandy Pérez dice, tengo 15 años y me gustan las historias del más allá. Pues bienvenida, qué gusto que a temprana edad ya te gusten este tipo de cosas misteriosonas. Vámonos con Vic Mendoza, él es de Zumpango. Otra historia más de Zumpango. Allá como que pasan muchas cosas tenebrosas, ¿eh? Vic, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bienvenido a tu programa, ya estamos al aire en Historia
del
Mundo.
Ah, qué bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Me da mucho gusto saludarla y ver que ya está un poquito mejor.
Muchas gracias, Vic, gracias a Dios. Mira, ya estamos recuperando poco a poco esta salud y ya estamos en el programa de nuevo.
Bendito sea Dios por usted.
Muchas gracias.
Agradezco. Ay, perdón, me decía.
No, gracias, adelante.
Ah, bueno, pues agradezco, más que nada, pues ayudar a la vida. Y que se tomó la molestia otra vez en tomarme en cuenta. No sé si recuerde que alguna ocasión atrás había mandado un relato. Bueno, les había dado un relato.
¿De qué era el relato, Vic?
El relato, bueno, yo soy santero. Me dedico a la santería, a ayudar a la gente.
Ya.
Y pues la verdad, no les cobro nada. No es por nada, nada más hacer muchas veces. Pues eso de, pues te cobro del camión, es aquí cerca de donde yo vivo, pues no te cobro nada, ¿no?
Oye, ¿de casualidad tienes el altavoz activado?
No tengo altavoz.
¿No? Okay. Si puedes moverte un poquito del lugar donde estás, porque por ahí suena eco, mucho eco.
A ver, ¿hay alguien que me escucha? ¿Ahí bien?
Aún escucho el eco. ¿Cuál es el cuarto donde estás? Esto para que las personas que te escuchan en radio llegue bien tu historia, tu sonido.
Okay. ¿Ahí sí me escucha bien?
Ahí te escucho.
Okay. Pues le digo que en cierta ocasión, eso me sucedió apenas hace poquito, el sábado.
Fresquecito.
Sí, estaba fresquecito.
Uh-huh.
Y pues ya igual salí a ver un pues una persona que necesitaba de mi ayuda.
Sí.
Pues ya voy y me entrevisto con las familiares, pues qué es lo que sucede. Me dicen, es que mi hijo pues está asustado. ¿Cómo que está asustado? Dice, sí. Bueno, pues permítame hablar con él. Dice, pase, estábamos en el patio, pase, mi hijo está solo ahí en la sala. Entonces ya entro a la casa y veo a un joven, blanco, bueno, muy blanco.
¿Sí?
Y me dice, oye, ¿sí? Digo, ¿qué te le ofrece? Dice, pues más que nada una disculpa porque pues espanté a un muchacho y no fue mi intención, nada más yo pues cumplí con lo que él me dijo, con la invitación y no me iba a las consecuencias. No te preocupes, le digo, pero estás bien. Pues sí, dentro de los pecados estoy bien. Veo que se va a la parte trasera de la casa, camino para atrás. Salgo, me dice, ¿qué pasó? Le digo, ya hablé con tu hijo. ¿Sí? Ah, pero antes de eso, digo, vos qué.
Vic, por ahí se nos está yendo también tu audio.
A ver, ¿me escuchas?
Ahí está mejor, sí.
Ok.
Sí, continúa. Bueno, Vic. Se está cortando mucho. Vamos, te paso de nuevo con mi productor porque te escucho muy, muy lejos, Vic, para que todos podamos comprender tu historia y saber, pues, en qué termina esto que nos estás comentando. Por favor, mi querido Vic, ahí también te pedimos que te muevas de lugar. A todos aquellos que nos dejan su número telefónico, recuerden estar al pendiente de él para que cuando de producción se comuniquen con ustedes, debido a la larga lista de espera, pues estén listos para contar la historia o mínimo que digan, ¿sabes qué? Puedo en 15 minutitos, en 20, y así producción se pone en contacto con ustedes a través de Messenger de WhatsApp. Es este mensaje, nos dice, me gustaría participar y contarles algunas de tantas historias que tengo. Bien, ya lo saben, solo envíenos su número telefónico. Un saludo para los conductores y en especial a Carmelita, que es muy guapa. ¡Uy, gracias! Atentamente, Ernesto Ezeta. ¿Qué te tomas, Ernesto? Lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Muchas gracias. Y también, buenas noches. Qué alegría estar escuchando las historias del más allá, disfrutando de un cafecito y un rico pan. Y es que si viven en Toluca, Metepec, hace frito y un pancito y un cafecito con las historias es el escenario perfecto, ideal para escuchar estas historias. Vic, ya regresamos contigo.
Gracias. Ojalá que así haya recepción.
Bien, sí. Por ahí te nos perdías, pero ya te escuchamos.
Ok. Entonces le digo al muchacho, digo, ¿cuál es tu nombre? Me dice, Juan Maldonado. Le va mucho gusto, Juan. Yo soy Víctor Mendoza. Bueno, Vic Mendoza. Y sabe, me dice la señora, ¿qué pasó ya tan pronto? Le digo, sí, ya de eso ya hablé con Juan. y pues lo noté asustado, pero tranquilo.
Sí.
Me decía, ¿Juan? Sí, no, Juan. ¿Juan Maldonado? No. Mi hijo no es Juan Maldonado. Mi hijo es Luis Mendoza.
Uh-huh.
Me dice, a ver, venga. Pasamos a la casa, subimos una escalera en la primera recámara. Me dice, es él. Totalmente diferente, un muchacho morenito, de bigote. Entonces le digo yo al muchacho, hola, pues mucho gusto, dime qué te puedo ayudar. Siento la presencia de Juan atrás de mí. Dices que ahí está ese señor, ese muchacho. Le digo, aquí está, pero ¿qué le hiciste? Dice, yo me iba a casar el 28 de junio.
Uh-huh.
Un día antes me fui a mi despedida de soltero. Pasé por una funeraria en mi carro y vi que estaba un ataúd ahí. Entonces me estacioné. Se me hizo fácil, perdón lo que voy a decir, orinar afuera de la funeraria, con todo respeto lo digo.
Uh-huh.
Y le dice, Luis a Juan, le dice, uy, tú tan solito, yo me la acabo de pasar bien a gusto, bien acompañado. Te invito a mi boda, mañana me caso.
Uh-huh.
Este muchacho llega el día de la boda, antes de ir a la iglesia. Se topa con un muchacho, con Juan, y le dice, hola, ¿ya llegué? Y dice, ¿tú quién eres? Tú me invitaste ayer.
Uh-huh.
¿Ayer? Sí, ayer estaba yo solito, estaba esperando que llegaran mis familiares. Le digo, ¿de verdad? Dice, sí, él es el que está ahí. Dice, sí, es que él me invitó a su boda, el 28 de junio.
Uh-huh.
Y se queda la mamá paralizada. El muchacho, Luis, el que está en la cama, dice, dígale que me perdone, que lo hice sin querer. Y entonces Juan le digo, pues sabes qué, pues te pido una disculpa, que si lo puedes dejar en paz, ya ni se casó. Le pasó algo muy chistoso, muy triste, de que llegó la novia y que ahorita llega el novio. Nunca llegó el novio, quedó privado como una estatua de hielo en el patio de la casa.
Uh-huh.
Dice, pero tú me invitaste y yo vine. Entonces dice Luis, dice, pero es que yo no me imaginé que, pues sí vine. No se llevó la boda a cabo, cae como dormido, pero con los ojos abiertos, sin comer. Va el doctor, pues no tiene nada. Este doctor me conoce.
Uh-huh.
Y cuando hay una situación así medio rara, me habla. Dice, oye, ¿sabes que tengo un caso así? ¿Me puede ser? Pues, si está dentro de mis manos, pues adelante, te ayudo. ¿Dónde es? Aquí en Tecámac. Pues me queda cerca de aquí donde está su casa, aquí de su pago.
Uh-huh. Gracias.
Y pues ya voy a ver a este muchacho y le digo al doctor, ¿sabes qué? Pues sí, sí está canijo el asunto.
Uh-huh.
Ahora vamos a ver qué es lo que pide Luis para dejarlo. Y es lo que, una pequeña recomendación, Carmelita, hacia las personas que intentan, por juego, por sentirse Superman, o no me pasa nada, si no conoces, no te metas, es lo que digo a la gente.
Uh-huh.
En esta bendita vida, nada es ya gratis. Lo mejor de la vida es gratis. Uno mismo se busca sus desgracias.
Mm.
En el trabajo, en el amor, en el que te espanten, en el que te pasen sucesos raros.
Sí.
Pero no porque son raros, no dejan de existir.
Mm-hmm.
Entonces ya hablo con este Juan, y le digo, pues Juan, ¿qué es lo que pides? Y si yo vine a su boda, yo tenía que haberme ido, pero no me puedo ir. Ahora dile que yo le invito a que me vaya a ver a mi sepulcro. Entonces le digo ahí está el video. Oye, Luis, pues lo que pide este Juan es que lo vayas a ver. No te pide que le reces ni agua bendita, una flor, nada más que lo vayas a ver, que digas también yo ya te cumplí, ¿verdad? Gracias por la invitación. Y dice, pues sí. Vamos al siguiente día, pues fuimos el domingo, apenas que pasó, que fue antier. Bueno, no, antier fue el lunes. Vamos al panteón, buscamos la tumba, como nos dijo dónde estaba, pues ya dimos con la tumba y todo. Uh-huh. Y ahí termina este relato, Carmelita, que espero que... No es un relato, es una historia, es algo que... No sé si decirlo afortunadamente o desafortunadamente, pues me toca muchas veces verlo, vivirlo. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo a la gente, yo te ayudo, pero tengan mucho cuidado, mucho cuidado. He tenido experiencias con la Ouija. Ayer estaba escuchando su caso de este muchacho que la muchacha esta, la novia, la esposa, le hizo un trabajo.
Sí, sí, sí.
Que pusiera a mirar con no sé qué cosas. Uh-huh. Entonces lo que azúcar, le digo yo a la gente, ¿verdad? Azúcar, a mí no me acuerdo. Y si no sabes, mira, no te metas.
Sí.
No vayas a querer litigar si no eres abogado, no vayas a querer operar si no eres doctor. O sea, uh-huh. Muchos nos tildan a nosotros de que, es que es bien facilito. Nomás le rezaste, pues es una vela, un incienso, un coco, ciertas cosas. Nada, es facilito. No. Esto del espiritual es muy, pero muy peligroso. Si lo vivo, en vida, es muy riesgoso. Lo espiritual es muchísimo más, porque podemos con el que vemos, con el que no vemos, imagínese. La factura que luego paga uno es muy cara, con un familiar, con el trabajo, con la esposa, con los hijos. O sea, son campos que si no tienen el menor conocimiento, yo les aconsejo, ni se metan por ahí, ni por error. Ir con una persona que realmente sepa manejar energías para que realmente ver si puede uno ayudar, si está dentro de las manos de uno ayudarte. Si no, no te metas. ¿Sí? No te metas. Y porque desea ganar unos pesos, sale contraproducente. El daño puede ser para mí como consultante, a ustedes como consultados. Es destapar una caja de Pandora muy horrible.
Sí. Esto es muy peligroso, ¿verdad?
Muy peligroso, Carmelita. Sí. Muy peligroso. Por eso yo le recomiendo a la gente cuando es así, mira, yo te ayudo. ¿Cuánto te cobro nada? ¿Estás cerca? Ven a mi casa, que es tu casa. Tienes el número de mi teléfono. Yo siempre pregunto. Uh-huh. Si te puedo ayudar, te ayudo. No te puedo ayudar. No hay poder humano que te capricho.
Claro, mejor ni moverle.
Ni le muevas. Yo siempre digo, apégate a tu religión. Cree mucho en Dios, en ser supremo, como le llames, el nombre que quieras. Uh-huh. Antes de involucrarlos a mi religión, que bueno, pues es muy bonita, es muy grande, muy fuerte.
Sí.
No nada más por querer ganarme unos pesos. Digo, no, me ha tocado un tesoro que... Y les digo, pero es que no es el tesoro. Ahí hay un difunto, un muerto. Uh-huh. Y no te va a dar el dinero, te va a quitar tu vida, te va a quitar algo. La gente se confunde y hay que tener mucho cuidado. Le digo a la gente, mucho cuidado, mucho cuidado.
Sí.
Porque la ambición es quien parió a la desgracia. Entonces, pues ese es mi relato, Carmelita. Espero que ella, a lo mejor no fue tan escabroso, ¿verdad? Como
no,
tengo otros que sí realmente ni me atrevo a decirlos ni al aire.
Uh-huh. Sí,
por el respeto que le debo a la deidad.
Claro.
A la digo, no, ahí sí, pero sí me he enfrentado a cosas que trabajé con una persona que en su tiempo, sin menospreciarlos a ustedes, fue muy querida. Uh-huh. En la estación cuando estaba ahí en la Torre Latinoamericana. Bien. Y me entiende.
Sí, sí, sí.
Entonces con él tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios.
Mira.
Me invitaron a trabajar a un canal por el Ajusco.
Uh-huh.
Y dije, no, perdón, pero para mí esto es más tele que lo que realmente es. No, yo...
Sí,
yo soy Luis Mendoza.
A veces se vende mucho, ¿no? Esto.
Bueno.
A veces se vende mucho, se lucra también.
Es que es eso, Carmelita. Yo muchos años, yo soy de Cuba. Uh-huh. Yo llegué aquí a México hace muchos años.
Sí.
Y cuando esto era la santería, la religión yoruba.
Uh-huh.
Y me alejé de Mercado de Sonora, todo eso, porque ya me empezaron a hacer como un lucro. Uh-huh. Como una... te voy a hacer esto, te cobro tanto. No, o sea, porque a veces realmente la persona tiene un daño físico, espiritual, uh-huh, emocional.
Claro, y mira, la gente a veces va en busca de una sanación, a lo mejor no de cuerpo, pero sí busca, oye, a mí me pasó esto, yo estoy traumada, quiero que me ayuden, recurre a personas que muchas veces, lo que tú decías, no saben, no. Y entonces lo único que dicen es, mira, pues por cobrarte, pues yo te digo esto, ¿te funciona o no? Cuando esto, pues no va por ahí.
No, es religión, es religión.
Ajá,
es un
como
culto divino.
Claro. Sí, sí, hay que orientar bien a la gente. Exacto. Los que saben, los especialistas, los guías espirituales, para que no, exacto, se convierta eso en un negocio, sino en una ayuda real.
Yo he ayudado a gente que realmente ha tenido roces, tentaciones, posesiones,
Dios,
demoníacas. Y no es tan fácil como en la película de que dura una hora, 15 días. No, llevo un exorcismo que tengo 5 años con él y la gente me dice, yo lo he hecho en 15 días. Yo, no conoce ni la magnitud de ese demonio.
Claro,
es no. O sea, no. Y yo sí le digo a la gente, no.
Claro.
No. Esto es por ayudar, sí. Bien. Desgraciadamente, luego ves que sí les digo, estás en Acapulco, en Querétaro, en Monterrey. Si me ayudas con los gastos del autobús, es más bien, bueno, es más corriente,
uh-huh,
no te cobro nada.
Bien.
De verdad, no te cobro nada.
Muy interesante, mi querido Vic, lo que nos comentas, y más la recomendación que das. Mucho ojo a quién se acercan. Digo, este programa es para que la gente lo cuente y lo comparta.
Claro.
Pero de ahí en fuera, ellos sabrán cómo manejarse, cómo dirigir ese problema. Así es que buena observación.
Exacto.
Que nos haces, mi querido Vic.
A veces que digo, es que eres católico, tengo amigos sacerdotes que comparten el pan, la sal, mormones, cristianos, un musulmán, judíos, y digo, estamos como el, con todo respeto, todo un día, el judío, el santero y el católico.
Uh-huh.
Intercambiamos tanto, llegamos al mismo, ¿no?
Exacto.
La gente se desvía porque ya lo ve como un negocio, y dice, no, es sí, ayudar, realmente es ayudar.
Así es, pues, mi querido.
Sería yo abusar un poquito de su espacio, señorita Carmelita, no sé si me lo permite, con todo respeto.
Por ahí, Vic, me está comentando mi productor, se nos termina el tiempo.
Ah, okay,
tenemos
okay
a gente en línea, por respeto, pues, a ellas también, vamos
a
continuar con sus relatos, pero yo te invito a que la próxima semana volvamos a comunicarnos contigo y de nuevo nos cuentes algo, ¿sí?
Claro,
por ahí me dice el productor, el viernes.
Para un consejo, lo que gusten. Si
perfecto,
alguien necesita mi ayuda,
con
pueden
gusto
darle mi número. No hay ningún problema. Yo no lo creo realmente. Sí, trato de ayudarlos a donde ustedes me permitan y con todo el respeto y el amor,
buenísimo,
del mundo.
Claro que sí, mi querido Vic. Oye, te agradezco mucho que hayas estado
al
esta noche.
Al contrario. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga.
Igualmente.
Y bendiciones para usted y los suyos.
Bendiciones para ti también, Vic. Abrazo grande, ¿eh?
Gracias, igualmente. Dios me la bendiga.
Buenas noches.
Historias del más allá.
Llegó el momento de un corte de estación. Esto es Historias del Más Allá.
En este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Deja podcast tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo.
De la noche con 33 minutos, justamente marcando el reloj, y este programa, Historias del Más Allá, poco a poco se consume, se quema y se va convirtiendo en cenizas. Y antes de que el último grano de arena caiga, es decir, casi a las 12 de la noche, usted, sí, usted, el que nos está escuchando, puede comunicarse con nosotros y contarnos su terrible historia. 01-800-590-3000 o 275-5627. Saludos para los que nos escuchan a través de Facebook. Por acá los tengo. Voy a ver a aquellos que se manifiestan por ahí: Liliana Ramírez, Freddy Salinas, también Pati Núñez, Jordan Azul, Estrellita Ruiz, Estrella, un abracito. Mi querido Fer Reyes, saludos hasta Tlaxiaco, Oaxaca, también Aileen Vázquez. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y a los que nos escriben a través de WhatsApp, dice: qué hermosa voz tienes, te escuchamos desde Toluca. Mi trabajo, somos guardia de seguridad del grupo ISCO, desde el Parque de Lerma. Me llamo Marco. Gracias, Marco. Gracias. Y qué gusto que les agrade esta voz de una servidora. Por acá nos dice: buena noche, mi nombre es Fernando Cifuentes y quiero compartirles mi historia. Más adelante la estaremos leyendo. Y es que ya tenemos en la línea telefónica a mi querida Daniela Vázquez de Metepec. Dani, adelante, pasa este programa.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Dani?
Bien, gracias.
Eso, qué gusto me da escucharte esta noche. Cuéntame, Dani, ¿tú a qué te dedicas?
Soy estudiante.
¿Cuántos? ¡Ay, ya veo! 16 añitos.
Sí.
Eres una de las jóvenes, de las meras, ¿cómo se llaman estos? Millennials, Edithita, millennials que escuchan este programa. Bueno, yo también me puedo considerar millennial, y es que está bueno, ¿no? Esto de las historias, ¿o no, Dani?
Sí, está muy padre, interesante también.
¿Tú en qué medio nos escuchas?
Radio.
En Radio Mexiquense. ¿Y qué estás estudiando, Dani?
Electrónica.
Electrónica, me imagino que una preparatoria con carrera técnica.
Sí.
¡Órale! Mira qué padre que una mujer estudie electrónica. Esto es lo mero mero del futuro, ¿no?
Sí, claro.
¡Qué bueno, Dani! ¡Qué gusto que estés aquí! Pues cuéntanos qué fue lo que a ti te sucedió.
Bueno, en mi caso son dos historias pequeñas, pero para mi parecer que fueron realistas.
Claro.
Y pues la primera fue un sueño.
A ver, vamos a escuchar.
Yo estaba pues en mi casa, acostada, y pues soñé que mi mamá dormía al lado. Pero como que no estaba ahí. O sea, la veía, pero a la vez no.
Como que sí, como que no.
Ajá. Entonces, yo veía todo así con el lima y esas cosas. En eso llegó una mujer así, muy rara, muy deforme. Y pues me empezó a hablar. No me acuerdo bien lo que me dijo, pero me dijo: acompáñame. Dije: bueno, porque me dijo, te ayudaré a buscar a tu mamá. Y pues como yo, pues demasiado extraño no verla, pues dije que sí.
Uh-huh.
Y pues mi casa es un poco pequeña.
Sí.
Y me dio un recorrido así por todo. Y
¿por toda tu casa?
Ajá. Uh-huh. Y en eso me empezó a decir muchas cosas, pero no le entendía. Y en eso, pues empieza a reír de una forma muy extraña.
Uh-huh.
Una forma muy extraña en la que me asustó y no supe qué hacer. Y me dice, ya no me podía mover ni nada. Y después de eso me dijo, ya despiértate. Y pues yo me asusté y en eso fue cuando me desperté.
Ya.
Uh-huh. Y pues realmente me asusté, ya que pues desperté como a las 3.
Sí.
Después de ese sueño.
¿Despertaste como a las 3 de qué? ¿De la mañana?
De la madrugada.
Uy. Uh-huh. Pero afortunadamente todo había sido mero sueño.
Pues ¿sí? Entre sí, entre no, porque al final sí fue un poco raro que me dijera, ya despiértate, porque no había nadie ni alrededor.
Ya. O sea, ¿que piensas que quien te dijo, ya despiértate, sí fue real? ¿Alguien fuera de tu sueño?
Sí.
Uh-huh.
Pero pues no había nadie alrededor mío.
Uy. Qué raro.
Sí. Bueno, y la segunda historia...
Ajá.
Es que... pues yo tengo un hermano menor que es de 13 años.
Bien.
Y pues él tiene una recámara y en vez de una cama sola, tiene una litera.
Uh-huh.
Porque yo antes, cuando era más pequeña, me dormía con él.
Ya.
Entonces, pues una vez decidimos ver la tele.
Uh-huh.
Una película. Mi hermano y mi mamá estaban abajo y yo estaba arriba. Mi hermano tenía un muñeco.
Uh-huh.
Y pues lo dejaba ahí luego tirado. Ya empezamos a ver la película y todo. Yo le dije algo a mi mamá, la verdad no me acuerdo qué le dije. Pero pues los dos se quedaron dormidos.
Sí.
Pero yo estaba arriba y ni en cuenta me di. Y en eso pues yo le empecé a hablar a mi hermano. Pues cómo estaba la película y así. Y él me contestaba lo más normal. Entonces por eso que yo no pensaba que fuera, no sé, no sé. Sí. Y uh-huh. Empezó a decir así que estaba padre y así. Y en eso le iba a decir yo algo a mi mamá. Pero le hablé y no me contestaba.
Uh-huh.
Yo pensé que ya se había dormido. Ya se había dormido. Ya cuando se despertó, me dijo que, ¿qué pasó? Le dije que, porque en una de esas mi hermano ya no me contestó.
Uh-huh.
Y yo le dije que sí, mi hermano todavía está despierto. Y me dijo que no, que desde antes de que, bueno, como al inicio, la mitad de la película,
uh-huh.
se durmió. Y pues mi mamá ni en cuenta de que yo estaba hablando.
Yeah.
Entonces... la verdad no sé con quién estaba hablando.
¿Qué onda,
Pues sí, la verdad, de esa vez digo muy espantada.
Uh-huh.
Pues ya que nunca me había pasado eso.
Claro, Dani. ¿Qué habrá en... como que pienso que algo extraño hay ahí en casa, ¿no? ¿No crees tú?
Pues yo sí creo.
Uh-huh.
Pero la verdad
te da
casi
miedo,
no pensar. Pasa
es muy
casa.
Esporádico.
Es como que pasa una vez y pues vuelve, bueno, tarda mucho en pasar.
Uh-huh.
Entonces pues se me hizo muy raro.
¿Esto es aquí en Metepec? ¿Tú vives en Metepec?
Sí.
Ya, ¿en el centro o a las afueras?
A las afueras.
Ya. Uh-huh.
Sí.
¿La casa es propia, es rentada?
Es propia.
¿Desde que tú tienes uso de razón viven ahí?
Sí.
Bien, esto te lo pregunto porque muchas veces puede ser una casa rentada y mucha gente dice, es que no sé las historias que pueda tener esta casa, ¿no?
Sí, claro.
Pero no sucede regularmente cuando dicen, bueno, mis papás la construyeron o fuimos, somos los primeros y únicos habitantes de esta casa, entonces no guarda tantas historias o tantos humores, ¿no?, de las personas. Sin embargo, sí se me hace raro que estas dos cosas, una, el sueño, tu sueño, el primero que nos platicabas, y dos, esto, este suceso con tu hermano, tu mamá, pues sí suena algo raro.
Sí.
Pero, ajá, como tú dices, afortunadamente no pasa muy seguido.
No.
Aunque sí habría que estar alerta de que a lo mejor algún integrante de la familia, no lo sé, haya hecho algo por juego, pon tú, algún tipo de invocación o haya traído algún tipo de imagen a la casa. Todo eso sí puede pasar y que a lo mejor sería algo que tendrían que investigar para que, pues, no creo que esto sea agradable, que te suceda, que sueñes, ¿no?
No, no es nada agradable.
¿No?
No.
Así es que, ojo por ahí, a lo mejor, digo, a lo mejor esto es algo normal, ha coincidido, pero si no, pues sí habría que poner atención en qué es lo que está pasando dentro de casa.
Sí.
¿No?
Sí.
Mi querida Dani, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Sí, gracias a ustedes.
Qué gusto. ¿Tienes saluditos para mandar?
Sí.
Por favor, adelante.
Pues, un saludo a mi hermano.
Ajá. ¿Cómo se llama tu hermano?
Se llama David.
Bien. David, saluditos.
Y también a, pues, a mi abuela, que la quiero mucho.
Eso.
Se llama Margarita.
Bien, a la señora Margarita.
Y ya está.
Eso, para tu abuelita y tu hermano, saluditos.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Dani, un abracito y que estés muy bien, ¿eh?
Igualmente.
Escalofriante noche.
Es el tétrico portal de historias del más allá.
Receta para volar como una bruja.
Ingredientes:
patas, alas, pico y ojos de un guajolote.
Un desatornillador grande.
Un desatornillador pequeño.
Un pocillo con saliva de bruja.
Ya sea propia o ajena.
Media hora diaria de ejercicios de propulsión, elevación y aterrizaje.
Modo de preparación.
Al caer la noche, en la privacidad del hogar y sin testigos, sentarse cómodamente en el borde de la cama. Emplear el destornillador grande para quitarse piernas y brazos. Después colocar en su lugar las patas y alas de guajolote, adhiriéndolas al cuerpo con la saliva previamente recolectada en el pocillo. Tomar el pico del ave y adherirlo a los labios. Cuidado de no pellizcar la lengua. Después, con el destornillador chico, colocarse los ojos de guajolote. Respirar hondo y agitar las extremidades hasta que la transformación en ave negra se haya completado y hasta sentir el calor de las nuevas pupilas. A continuación, esconder muy bien piernas, brazos y ojos extraídos. Finalmente, realizar los aleteos y saltos practicados días atrás antes de salir a la azotea y alzar el vuelo.
Fragmento del libro
Monstruos Mexicanos.
Carmen Leñero.
Historias.
del más allá.
En este fragmento de el libro Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero, los invitamos a que lo busquen. En algunas librerías aún está a la venta. Son de verdad unos libros, mínimo los que tenemos aquí en producción, dos de ellos muy interesantes, porque ahí encontrarán obviamente, leyendas, tradiciones orales que desde hace muchos años, es decir, de los aztecas aquí en el centro del país, de los mayas en la región suroeste del país, ustedes podrán conocer muchas de estas leyendas, así es que es muy interesante. Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero. Los invitamos a buscarlo si es que les gusta, les apasiona este tipo de historias también. Por ahí, saluditos para quienes nos siguen en redes sociales. Por aquí tenemos Rico Estrada, a Sandy Pérez también. Abracito para ustedes que son valientes y aguantan hasta el último momento. Por acá nos dicen a través de WhatsApp: hola, buena noche, mi nombre es Fernando Cifuentes y quiero compartirles mi historia. Cuando tenía 9 años, fui al panteón en el cual sepultamos ese día a un padrino que falleció. Y después de ello, decidí ir a visitar la tumba de mis abuelitos, por lo que me conduje hacia la parte norte de dicho camposanto. Eran cerca de las 6 de la tarde. Al bajar para dirigirme a la salida, de repente me hablaron por mi nombre en 2 ocasiones. Fernando. Volté para ver quién era y no había nadie. Tiempo después, tuve otra experiencia por medio de la cual me encontraba dormido en casa y soñaba que estaba paseando en el centro de la ciudad. Ahí se encontraban mis familiares conmigo. Sin embargo, en el sueño vi a una vecina que trabajaba en una clínica y me vio. Al día siguiente, ella le contó a mis papás que me habían visto a cierta hora en la calle. Sin embargo, yo sentí que estuve ahí, pero mis papás le reiteraron a la vecina que nunca salí de la casa. Saludos desde San Luis Potosí. Veo su canal por televisión. Muchas gracias, mi querido Fernando Cifuentes, por compartirnos esta historia. Oye, muy interesante. Él sueña que va a un lugar y se encuentra ahí con la vecina, y al otro día la vecina le dice a los papás: oye, yo vi a tu hijo en la noche. O sea, no fue un sueño, pero los papás le dicen: él estuvo aquí. ¿De qué se tratará? ¿Bilocación, acaso? Perfecto. Pues hemos llegado, yo lo sé, muy rápido para mí también. Sin embargo, las cosas buenas siempre llegan a su final. Pero no es todo por el día de hoy, no se libran de las historias del más allá. Porque ahora en televisión ustedes podrán encenderle y ver a través del canal 34.1 de nuestra señal abierta Historias del Más Allá, ahora por televisión. Si es que deciden dormir, bueno, háganlo por favor, pero con las luces encendidas, o si no, bajo su propio riesgo. El día de mañana, una servidora, Carmen Peña, con todo el equipo que esta noche me acompañó, los esperamos en una cita tenebrosa y oscura. Es decir, una cita en las historias del más allá. Muchas gracias y espero de corazón que si sus pesadillas de esta noche, porque seguramente las tendrán después de haber escuchado estas historias, mínimo, que sean dulces. Es decir, que tenga usted dulces, pero muy dulces, pesadillas. Buenas noches.
aquí finalizan las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza.
Recuerda,
no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.
El Estado de México tiene una misma frecuencia. Nuestra señal viaja por el aire al Valle de Toluca,
Valle de México,
zona sur y zona oriente del Estado de México. Radio Mexiquense, estamos contigo.